Es coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma que aglutina a organizaciones y opositoras en Cuba y en el exterior.
La Asamblea de la Resistencia Cubana ha respaldado desde sus mismos inicios el proyecto de paro nacional planteado desde dentro de Cuba, inicialmente desde las prisiones políticas cubanas.
Activistas cubanos dentro y fuera de la isla anunciaron un paro nacional. 13 de agosto. La lucha sigue, es la consigna que aparece en el volante de la convocatoria, que llama a afectar las funciones del Partido Comunista, a no asistir al trabajo, a no cooperar con el régimen, entre otras demandas.
En la medida que los cubanos empleen la no cooperación contra la dictadura en todos los aspectos de la vida nacional, se va a paralizar el aparato de represión y se va a paralizar este Estado ilegítimo. Respaldamos el llamado al paro nacional en esta etapa de no cooperación general con todas las instancias del régimen.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En otra información, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, agradeció el trabajo que realiza la ONU en Afganistán para ayudar al pueblo. También instó a la necesidad de proteger a los civiles y periodistas en Afganistán, particularmente ahora que los talibanes están tomando el control. En este sentido, exhortó al talibán a que permita que las organizaciones humanitarias continúen su vital trabajo en Afganistán. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana. A una corta edad se unió a muchos jóvenes y luchó en Bahía de Cochino. Es un expreso político, abogado, fue el primer hispano en servir en la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, presidente del Partido Demócrata del Estado de la Florida y también sirvió en el Comité Nacional del Partido Demócrata. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ese cubano que ha logrado también su sueño americano acá en los Estados Unidos, es nada más y nada menos que un amigo. Él es Alfredo Durán, que se encuentra con nosotros. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. ¿Dónde naciste y cómo fue esa infancia?
Bueno, nací en Cuba y mi infancia siempre fue bastante agradable. Gracias a Dios tuve una gran madre que hizo todo lo posible en su vida por ayudarme a mí a convertirme en una persona decente y una persona que tuvo estudios. Así que mi juventud fue realmente muy agradable y realmente se lo debo todo a que tuve una gran madre.
Y ahí empezó la vida de Alfredo Durán. Y estudiaste los primeros años en Cuba, pero después tu familia te trasladó acá, a los Estados Unidos, a estudiar también aquí, ¿no?
Sí, yo empecé mis estudios en Belén, en Cuba, y después, cuando vinimos para acá, estuve en una academia militar en San Petersburgo, Florida, y después en Valley Forge Military Academy en Wayne, Pensilvania, y de ahí me gradué de bachillerato. Después fui a la Universidad de Luisiana, Louisiana State University, a estudiar agronomía y me gradué de agrónomo. Una vez graduado de agrónomo, regresé a Cuba y después vino todo el problema que tuvimos que venir para acá. Y yo siempre lo que quise ser era abogado. Y entonces, una vez aquí en Miami, mientras trabajaba en la agricultura con un gran amigo mío, estudié Derecho y me gradué de abogado en la Universidad de Miami.
Sé que es un tema que por la humildad que siempre te han categorizado de ser esa persona que no quiere hablar de sí mismo, no hablas mucho de estos temas, pero eres una persona que has podido presenciar la historia de Cuba en primera persona. Y tu familia tuvo mucho que ver porque también fueron testigos de esa carta de renuncia por parte de Batista. Siempre has estado involucrado en lo que es la política de Cuba de una manera u otra. ¿Por coincidencia o por casualidad, no?
Sí, es cierto. Probablemente por las dos cosas, por coincidencia y por casualidad. Nosotros salimos de Cuba metidos en la embajada de Chile y por fin, después de estar dentro de la embajada como 3 meses, salimos para Chile con un salvoconducto. Ahí en Chile estuvimos un par de meses y tratando de conseguir pasaportes y demás cosas porque no teníamos. Por fin conseguimos con un cónsul cubano que estaba en Lima, Perú, que se iba a desertar. Nos enteramos de eso y lo fui a ver y conseguimos pasaporte. De ahí es que nos fuimos después para Nassau en las Bahamas, y en las Bahamas pudimos después entrar aquí a los Estados Unidos.
Pero el pensamiento de Cuba nunca se te ha ido de la cabeza, y tiene apenas 20 años, ¿no? Te uniste a los miembros del asalto de la Brigada 2506 y ahí fuiste a luchar por tu patria.
Así es, realmente fueron momentos de mucha emoción y de mucho orgullo para mí y para todos los que participamos en la Brigada 2506. Desgraciadamente fracasamos por falta de apoyo que nos habían dicho que nos iban a brindar y no nos lo brindaron. Pero de todas maneras, los miembros de la Brigada 2506, todos estamos muy orgullosos de haber participado en aquella gestión por la libertad de Cuba.
Y fuiste capturado y te convertiste en preso político por un tiempo, ¿no?
Sí, estuve preso como 2 años y después, desde luego, con parte del intercambio que hizo Fidel Castro a cambio de que le pagaran una cantidad de dinero, pues nos liberaron y llegamos aquí y hemos estado tratando de resolver el problema de Cuba, desgraciadamente sin mucho éxito.
Dirigiste la organización de la Brigada 2506 varias veces, después muchos dijeron que era controversial, pero siempre has buscado de una manera u otra tratar de resolver la situación en la isla para eliminar a ese régimen. Y te involucraste mucho en lo que es la política primero local y después al Estado Nacional. ¿Cómo llegaste a ser porque fuiste uno de esos primeros políticos cubanos en los Estados Unidos, fuiste el primer hispano también en ser miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. ¿Cómo suscitó todo eso?
Bueno, realmente fue en algunas ocasiones fue por pura casualidad, pero la realidad del caso es de que tuve una gran amistad con un gobernador de la Florida que me nombró en la Junta Escolar de Miami-Dade y de ahí empezó mi vida pública aquí en los Estados Unidos. De ahí también surgió unas cosas muy controversiales cuando yo estaba en la Junta Escolar, porque pasé cosas como la educación bilingüe, que no era muy aceptada aquí en aquel entonces. También pasé la cuestión de transferir en los autobuses, que antes nada más pasaban a los puertorriqueños y a los cubanos, le metí el busing a todos los estudiantes para que hubiera una equidad en el problema de meter del busing. Y realmente fueron un año muy, muy interesante, muy curioso, y se lo debo gran parte de eso a mi gran amistad que tuve con Rubén Ascio.
Y ahí te conviertes, un corto tiempo, te conviertes primero en presidente del Partido Demócrata por el sur de la Florida, después por el Estado, y también te unes a lo que es el Comité Nacional del Partido Demócrata, y a poco tiempo de ahí comienza una amistad que ha perdurado por todavía muchos años con el entonces candidato a la presidencia, después presidente y ahora expresidente Jimmy Carter.
Sí, mis relaciones con Jimmy Carter fueron realmente casi al principio no tenían nada que ver con Jimmy Carter, era que yo era presidente del Partido Demócrata de la Florida y para evitar que George Wallace, que era un racista, fuera el candidato a la presidencia, escogimos a Carter para evitar que George Wallace pudiera llegar a la candidatura. Nunca pensamos realmente que Carter iba a obtener la nominación que la obtuvo por sus propios méritos y su propio esfuerzo, y más sorprendente todavía, que llegara a la presidencia de los Estados Unidos siendo un gobernador casi desconocido del estado de Georgia.
Y en todo eso siempre hay muchas anécdotas que yo he escuchado por parte de tu esposa, por parte de mi familia, de tus conversaciones con el presidente Carter sobre el tema de Cuba. Desde lo que es ahora, y fue por mucho tiempo, la sección de intereses, lo que es la instauración de esa sección de intereses, a muchas otras cosas, ¿no?
No, Carter tenía un gran interés en tratar de resolver el problema de Cuba. Yo estoy convencido de que si hubiera salido reelecto, el proceso cubano hubiera tomado otra forma. No sé si hubiera tenido éxito o no, pero sí sé que hubiera hecho un gran esfuerzo por resolver el problema de la libertad y la democracia en Cuba.
Termina Carter, entra Reagan, pero tú sigues muy activo en lo que es la política tanto local, estatal y nacional. A la misma vez te conviertes en ese abogado tan pero tan reconocido, ayudando a muchas empresas empezar, ¿no?
Sí, yo decidí hacerme abogado. Yo era ingeniero agrónomo, soy ingeniero agrónomo supuestamente todavía, aunque ya no sé, creo que no sé sembrar una mata, pero me hice abogado precisamente por eso, porque en parte del juicio que nos hicieron, el abogado defensor que nos pusieron se paró ahí y dijo: a todos estos lo que debían es de fusilarlo. Eso es el de abogado defensor. Y yo dije: si algún día salgo de aquí, me voy a volver abogado y voy a ser abogado defensor para poder justificar toda la injusticia que estos bárbaros aquí en Cuba están haciendo.
Estamos en conversación con Alfredo Durán, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, se encuentra con nosotros. Tenemos el honor de tener a Alfredo Durán, ese primer hispano que se convirtió en miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, expreso político, ya que luchó junto a muchos otros jóvenes en el intento de liberar a Cuba durante la Bahía de Cochinos, siendo parte de la Brigada 2506, también fue presidente de la Brigada 2506 y también fue presidente del Partido Demócrata, primero del Condado, después del Estado, y también ha pertenecido al Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos hasta este día. Y hay que decirlo, todavía tienes esa amistad con el expresidente Jimmy Carter y sé que tuviste mucho que influir en lo del tema de Cuba durante su administración. Y muchos te criticaron porque trataste de buscar una manera diferente de cambiar la situación en Cuba y fuiste a la isla y sé que hasta ayudantes muy cercanos de Fidel Castro en ese entonces te trataron de persuadir a hacer ciertas cosas, pero tú siempre dijiste que no y que lo que tú querías era la libertad de una manera u otra a la isla, ¿no?
Absolutamente, y también esa fue una de las razones por las cuales yo tuve tan acercamiento y tanto agradecimiento a Jimmy Carter, porque Jimmy Carter, si hubiera salido reelecto, yo estoy convencido de que el proceso cubano hubiera tomado otro camino. Carter estaba comprometido con la libertad y la democracia en Cuba. Desafortunadamente, pues no salió reelecto y no tuvo chance de poder llevar a cabo lo que estaba en su mente. Pero la realidad del caso es que el proceso cubano es un proceso que, fíjate, todavía después de 60 y pico de años, todavía estamos lidiando con el mismo problema. Yo creo que si Carter hubiera salido reelecto, las cosas hubieran cambiado.
Háblanos de esa visita a la isla, de esas reuniones, y sé que, como bien te pregunté, que un muy allegado al dictador Fidel Castro se te acercó para tratar de ver cómo te unieras a ellos a defenderlos en los Estados Unidos. Y tu respuesta obviamente fue no.
No, claro. El gobierno de Cuba siempre está tratando de captar a gente y de tratar de infiltrar a movimientos y cuestiones. Yo siempre he estado muy claro en cuál es mi posición en Cuba. Yo en Cuba exijo democracia, libertad, elecciones libres y que el pueblo sea el que escoja a su gobernante, no que sea determinado por un partido político como sea el Partido Comunista, ni nada por el estilo. La realidad del caso es que en aquella época, si yo creo que si Jimmy Carter hubiera salido reelecto, él tenía un gran, gran interés en cambiar el problema y el sistema en Cuba y traer la democracia a Cuba.
¿Te dio algo regresar a tu isla después de tantos años, de verla de cómo había cambiado de mal en peor?
Mira, a mí volver a Cuba y ver el estado de Cuba cuando Cuba pudo haber sido el país privilegiado de la América, me dio mucha, mucha tristeza. Cuba es un país completamente abandonado por sus gobernantes y utilizado por sus gobernantes. Cuba pudiera haber sido la perla de las Antillas, como se le decía antiguamente, y la realidad del caso es que Cuba ahora es un desastre, que todo el mundo lo que se quiere es ir y que realmente tiene poco futuro de la misma manera en que están dando en este momento.
Y regresas acá después de ese viaje y muchos te criticaron, pero tú siempre te quedaste en tu postura de que buscabas esa libertad de una manera u otra. Pero has continuado y continuaste en lo que es la política y el Partido Demócrata. Háblanos también de lo que es la carrera de ser abogado, porque te has convertido en uno de esos abogados, abogados de abogados, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, acabo de cumplir 50 años de ejercer como abogado y estoy en el proceso de retirarme de la práctica de derecho y de la vida pública en general. Ya me estoy poniendo un poco viejo, pero hay que viejo, seguir para adelante.
Pero aunque viejo y por la confianza de familia que te tengo, te digo que aunque viejo, pero eres esa persona que siempre todo el mundo lo llama para pedirle cualquier tipo de consejo. Y también hay que hablarlo, eres ese padre de esos dos hijos. Sabes que uno de sus hijos fue mi jefe, que es Alfredito, que ha sido un empresario en lo que es la televisión hispana por años y años y años, y también Alfredo, que también ha trabajado en lo que es la administración pública de ciudades y de condado, ¿no?
No, realmente yo estoy muy orgulloso de mis dos hijos. Los dos cogieron buenos caminos y fueron triunfadores en las posiciones que trataron de lograr y que lograron, y realmente estoy muy, muy orgulloso de ellos todos. Soy una persona, un padre afortunado, vamos a decirlo.
Y esa parte de 50 años de ser abogado, porque has defendido a muchas personas, pero también has ayudado a muchas personas. Háblanos de esa carrera, porque las personas que te conocen sabes que has podido ayudar a muchas personas. ¿Cómo ha sido esa carrera de abogado en donde no solamente has defendido, sino también has ayudado a esas empresas que vienen del exterior empezar su vida acá corporativa en los Estados Unidos?
Mira, realmente yo estoy muy orgulloso de mi carrera de abogado. Yo decidí hacerme, nunca había pensado que iba a ser abogado. Decidí hacerme abogado el día que nos celebraron el juicio en Cuba a los brigadistas, y el abogado defensor que nos pusieron se paró y supuestamente a defendernos y nos dijo a todos estos lo que debían es fusilarlo. Yo dije, oye, si algún día salgo de aquí, voy a ser abogado defensor. Y así lo hice. Cuando salí, me metí en la escuela de Derecho mientras practicaba mi carrera de agrónomo y terminé siendo abogado durante 50 y pico de años y defendiendo a aquellos que podía defender en la mejor forma posible. Y me siento muy orgulloso de mi carrera de abogado y también de agrónomo, aunque no pude sembrar nada nunca.
Ese mensaje que le das a los cubanos que te están escuchando dentro de la isla en estos momentos, y también antes del mensaje, tu reacción a lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Cuba, después de los sucesos del 11 de julio. Muchos dicen que les cogió a todos de sorpresa. ¿A ti te cogió de sorpresa y tu reacción?
Mira, a mí no me cogió de sorpresa. Primero, no me coge de sorpresa el desgaste que tiene ya el pueblo de Cuba y las ganas que tiene el pueblo de Cuba de ser un país libre y demócrata. Lo terrible fue la represión que han tomado contra muchas personas en Cuba por esos eventos. Y realmente es imperdonable que a estas alturas todavía se esté tolerando por la comunidad internacional las cuestiones y las cosas tan desagradables y tan antidemócratas que está haciendo el gobierno de Cuba.
Conociendo al régimen de primera mano, durante tu visita en el 2001, lo viste cara a cara a Fidel Castro, conociendo a la cúpula del régimen de La Habana, del pasado, de esa revolución histórica, y también viendo los que están a cargo ahora. ¿Piensa que ya esa olla de presión está a punto de explotar? ¿Piensa que ya es tiempo?
Mira, yo creo que la olla de presión ha estado por explotar hace tiempo. El único cuestión, y eso es una de las razones, yo creo, por la cual el gobierno de Cuba permite a los cubanos salir e irse, es precisamente por eso, porque la olla de escape es el venir para los Estados Unidos. Ya casi todos los cubanos en Cuba tienen parentescos aquí en Cuba, en Miami o en los Estados Unidos, y realmente casi todo el mundo ahora lo que quiere es irse de Cuba. Aquello está demasiado mal. No hay libertades, no hay posibilidades económicas, no hay democracia. Realmente no hay nada allí que deje que los cubanos se quieran quedar. Todo el mundo quiere venir para acá. Y eso es una tragedia, porque mientras eso ocurra, el problema de Cuba no se va a poder resolver.
¿Un mensaje que le dejas a los cubanos que están dentro de la isla en estos momentos y que están fuera de la isla, de una persona que ha logrado su sueño americano?
Mira, a los cubanos que están dentro de la isla, el mensaje que les puedo dar es que tengan fe, que no se dejen avasallar por el gobierno y que de una manera o de otra traten de democratizar ese país que tanto se lo merece. Y a los cubanos que estamos aquí en el exilio, lo que nos queda por decirles es que hay esperanza, que algún día Cuba vuelva a ser demócrata y que algún día Cuba vuelva a ser libre y soberana.
Alfredo Durán, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Gracias a ti, un abrazo.
Amigos, hasta aquí llegamos en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, la historia de Alfredo Durán. Muchas gracias. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.